Fuera del sector. Sábados de 9 a 12. Repite los domingos de 21 a 0 horas. Por Radio 1 100.9. Sean bienvenidos al programa más ninguneado de la radiofonía colorense.
Esto es
Fuera del sector. Tercera temporada. Con la conducción y producción de Ariel Cóceres, les saludamos desde el lleno sentido de luchar por no ser nada.
Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro.
A todos, estamos en una nueva emisión y la primera edición en vivo de este 2013 de Fuera del Sector. Como verán, arrancamos con algo nuevo, ¿sí? Nada más y nada menos que la apertura del programa. Estamos muy felices de volver acá a hacer en vivo, porque estuvimos con lo menos malo de Fuera del Sector 2012 durante todo enero. Y volvemos a las ediciones en vivo, ¿sí? Por la 100.9 en vivo, por la 100.9 para todo el Colorado, Formosa, Argentina, ¿sí? Por la 100.9, que quede bien claro eso. Otra cosa clara, saludamos también, primero a todos los coloradenses, a todos los formoseños y a todos los que nos están visitando de otras localidades, que todavía estamos en vacaciones acá en Argentina, ¿sí? Todavía estamos, algunos ya volvieron al trabajo hace rato, pero todavía hay gran parte de la población que también está haciendo vacaciones. Sí, hay una parte de la población que todavía sigue haciendo vacaciones. Disfrutando lo último ya de las vacaciones acá en Argentina. Y les hablamos así porque nos incorporamos ahora también a la página. Vamos a saludar a todo el mundo, ¿sí? A todo el mundo saludamos porque ya inclusive nos han descargado muchísimas personas de muchísimos lugares del mundo a través de www.ivox.com. Saludamos a toda la gente entonces que visita esta página, que escucha los podcasts y que también descarga los programas de Fuera del Sector de esa página. De otra página, saludamos a la gente de www.radioteca.net, ¿sí? A la gente que también ha descargado, ¿sí? Los diferentes contenidos de Fuera del Sector, y también a la gente que visita el blog personal, ¿sí? www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Todos los medios y todos los canales que tenemos para encontrarnos. Y este primer programa se viene con muchas, muchas novedades. La apertura fue una. Otra de las novedades que tenemos, y ya vamos presentando los temas de paso, Cine Argentino, ¿sí? Enviando tu mensajito al 3704-333315, te podés ganar un DVD más un libro, cortesía de Adustiones Libertarias, editorial autogestiva independiente autónoma, ¿sí? Un libro y un DVD te podés ganar, ¿sí? Con el solo hecho de enviar un mensajito al 3704-333315, la consigna es... ¿Sí? Está volcada al cine argentino, ¿sí? Nosotros vamos a ir tirando algunos conceptos acerca de una película y usted va a tener tres incisos. Inciso A, por ejemplo, la película del inciso A es Nueve Reina, la B es Invasión y la C es El Secreto de sus Ojos. Y usted, por ejemplo, podrá poner cualquiera de los incisos como respuesta, enviar el mensajito y con los tres últimos números del DNI, si usted gana... se lleva un DVD de la película y un libro, ¿sí? Tenemos más de 20 títulos y no solamente eso, tenemos publicaciones desde 12 páginas, que es un folleto de 12 páginas, usted puede llevar hasta el libro de 400 páginas, ¿sí? Todo cortesía de Adustiones Libertarias, editorial autogestiva, usted mandando un mensajito, entonces nosotros vamos a seguir enviando, inclusive vamos a escuchar fragmentos de la película ahora, que es lo próximo que sigue, también aquí en Fuera del Sector, ¿sí? Y después, bueno, después vamos a seguir dando información acerca de qué se trata entonces este pequeño concurso que hacemos de entretenimiento, una pequeña sección de entretenimiento que tenemos acá en Fuera del Sector. Algo de lo nuevo, ¿no? Un segmento dedicado entonces, con premio y todo, ¿eh? Al cine argentino. Otra de las novedades, hoy el escritor del día, Horacio Quiroga. Vamos a tener entonces diversas obras, vamos a leer, vamos a escuchar radioteatros y vamos a conocer un poquito de la vida de este escritor uruguayo, Horacio Quiroga. Tenemos varias noticias, puntualmente 6 noticias, con sus respectivos audios y entrevistas. Nuevo segmento acerca de la pintura, ¿sí? Hoy, el pintor que tenemos hoy es Francis Bacon, no es el político, ¿eh? Es el pintor Francis Bacon. Esto es más o menos ya en el cierre de Fuera del Sector, estará pasando. 3 fragmentos tenemos de Francis Bacon y, bueno, allá por cerca de las 12 vamos a estar seguramente recorriendo la obra de este escritor. Algo que se conserva de Fuera del Sector 2012, Historia de los Pensadores. Hoy tenemos a Charles Darwin, ¿sí? Charles Darwin. Es muy importante conocer acerca de este pensador. Ya vamos a explicar por qué ahora cuando lleguemos a ese segmento del programa. En especial, en el libro especial de hoy tenemos a Paul Auster y su nuevo libro, el último que sacó, Diario de Invierno. Y en el segmento de literatura, en el segmento de ortografía, ¿sí? Un un audio que sacamos del programa Leer es un placer, que también usted lo puede conseguir en www.ivox.com, una entrevista a una profesora española que habla de los cambios y algunas cositas más también. Esta entrevista tenemos en 4 episodios, así que vamos a estar seguramente casi todo febrero con María Regueiro en el segmento de ortografía, al cual titulamos Dale Tiempo.
No lo supimos disfrutar.
No somos nada,
nada más que lo que somos.
¿Algo nuevo? Sí, Historias Libertarias. Tenemos 29 capítulos para compartir, que después se van a convertir en un documental, ¿sí? Audiovisual, ya lo estamos preparando. Está también en el canal de iVoox, de Radio Teca y YouTube, el video con la primera parte de Anarquía y Anarquismo, Concepto, Alcances y Origen, para ir rompiendo ese maldito mito de que es caos y todo. Bueno, escúchenlo y sáquense la duda de lo que es el anarquismo. Seguimos con las novedades. Algo que estuvimos anticipando durante todo el año pasado, la radionovela, una producción mexicana de la Universidad de México, ¿sí? De Guadalajara, también descargado de iVoox.com. Hoy escuchamos la primera parte del primer episodio de Fahrenheit 451, la novela de nada más y nada menos del gran escritor Ray Bradbury. Empezamos nomás ya con el cine argentino.
Participa del segmento de cine argentino. Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Te recordamos que tenés 3 opciones para elegir: inciso A, Nueve Reina; inciso B, Invasión; inciso C, El Secreto de Sus Ojos. Enviando la respuesta te puedes ganar, ¿sí?, un DVD más un libro, ¿sí?, el DVD de la película, ¿sí?, y también un libro que vos podés elegir entre 20, más de 20 títulos, solamente por el hecho de enviarnos un mensajito al 3704-33-3315. ¿Conocemos algunos datos de la película? Una película que fue filmada en el año 1969, ¿sí? Y su director es Hugo Santiago Muchnick. También la producción la llevó a cabo Hugo Santiago Muchnick. Y escuchen quién hizo el guión. Esto es el dato de color. ¿De color dije? Es una película en blanco y negro, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque es del año 1969. ¿Quién hizo el guión? Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, en conjunto con Hugo Santiago Muchnick, que es el director de la película, ¿sí? Ya me parece que algunos la están sacando a la película. Participen y gánense un DVD, el DVD de la película, ¿sí? Más el más algún libro que usted quiera. El misterio lo develamos allá a las 12, ¿sí? Y le recordamos a la audiencia que este programa, estamos en vivo en este mismo momento, ¿sí? 10 minutitos han pasado de la hora 9. Este programa pasa en diferido de 21 a 0 los domingos, ¿sí? Y para todo el mundo lo pueden descargar a partir de ya, yo creo que el sábado a la noche estará a disposición de todos ustedes. Bien, ahí tienen la consigna, inciso A, B o C. Participen al 3704-33-3315. No olviden poner sus 3 últimos números del documento. Y ahora vamos a conocer también al escritor de hoy.
Música, fonología del pensamiento histórico, y Fuera del Sector.
cábeme la honra de contar la historia del caballero Franco Bramante de Normandía, flor de la nobleza cristiana y vástago de una gloriosa familia. Su larga vida sin mancha, rota al fin, es el tema para un alto ejemplo. Llamábanle a menudo Brantlet. Hagamos un silencio sobre el galante episodio de su juventud que motivó este hombre, y que el alma dormida de nuestro caballero disfrute, aún después de 9 siglos, de esa empresa de su corazón. Tenía por divisa la espada es el alma, y en su rodela se veía una cabeza de león en cuerpo de hiena. El león, que es valor y fuerza, y la hiena, animal cobarde, pero en cuya sombra los perros enmudecen. Su brazo para el sacarceño infiel fue duro y sin piedad. De un tajo hendía un árbol. No sabía escribir, hablaba alto y claro. Su inteligencia era tosca y difícil. Hubiera sido un imbécil si no hubiera sido un noble caballero. Partía con toda su alma y honor de rudo campeón, y estuvo en la tercera cruzada, en aquella horda de redentores que cargaban la cruz sobre el pecho. Adolescente sirvió la Hipócras en la mesa del barón de la Tour de Avernés, nombre glorioso entre todos. Tuvole el estribo con las dos manos, estribos de Calcedonia, ay de mí, e hizo la corte a la baronesa, puesto que su paraje era 30 años cuando llevó a cabo todas las hazañas. Horacio Quiroga, la princesa bizantina. Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, un 31 de diciembre de 1878, y falleció, se suicidó puntualmente, el 19 de febrero de 1937. Poeta, dramaturgo, cuentista. Fue el maestro del cuento latinoamericano, de prosa vívida, naturalista y modernista. Sus relatos breves, que a menudo retratan a la naturaleza como enemiga del ser humano bajo rasgos temibles y horrorosos, lo cual le valió ser comparado con Edgar Allan Poe. La vida de Quiroga estuvo siempre marcada por la tragedia, los accidentes de caza y los suicidios. Culminó por decisión propia cuando bebió un vaso de cianuro en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Buenos Aires a los 58 años de edad, tras enterarse de que padecía cáncer de próstata. Horacio Quiroga fue el segundo hijo del matrimonio de Prudencio Quiroga y Pastora Forteza. En el momento de su nacimiento, su padre había sido por 18 años el vicecónsul argentino en Salto, antes de cumplir 2 meses y medio. El 14 de marzo de 1879, su padre murió al dispararse accidentalmente con una escopeta que llevaba en la mano. Así de trágica empezó la vida de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga hizo sus estudios en Montevideo, capital de Uruguay, hasta terminar el colegio secundario. Estos estudios incluyeron formación técnica, Instituto Politécnico de Montevideo, y general, Colegio Nacional. Ya muy joven demostró un enorme interés por la literatura, la química, la fotografía y la mecánica, la vida en el campo. A esa temprana edad fundó la Sociedad de Ciclismo de Salto y viajó en bicicleta desde Salto hasta Paysandú, 120 kilómetros. En esta época pasaba larguísimas horas en un taller de reparación de maquinarias y herramientas. Por influencia del hijo del dueño, empezó a interesarse por la filosofía. Se autodefiniría como franco y vehemente soldado del materialismo filosófico. Simultáneamente también trabajaba y estudiaba y colaboraba con las publicaciones de la revista y La Reforma. Poco a poco fue puliendo su estilo y haciéndose conocido. Aún conserva su cuaderno de poesías, que contiene 22 poemas de distintos estilos entre 1894 y 1897. Durante el carnaval de 1898, el joven poeta conoció a su primer amor, una niña llamada María Esther Jurgoski, que inspiraría dos de sus primeras obras más importantes, Los Sacrificados, en 1920, y Una Estación de Amor. Pero los desencuentros provocados por los padres de la joven, que reprobaban la relación debido al origen no judío de Quiroga, precipitaron la separación definitiva. Bien, antes de seguir conociendo lo que es la vida, vamos a conocer también un poco de la obra de Horacio Quiroga. ¿Qué tal si compartimos aquí, en fuera del sector, un poquitito de un radioteatro, ¿sí? De un radioteatro, un fragmentito, nada más dos minutitos, inspirada en la obra de Horacio Quiroga, inspirada en La Gallina Degollada, una de las obras de Horacio Quiroga. Compartimos entonces aquí, en Fuera del Sector, cuando han pasado 17 minutos ya de la hora 9, le recordamos a toda la audiencia, este programa estamos en vivo, ¿sí? Para todo el Colorado, a través de la 100.9. Y también estamos en nuestro canal de podcast a través de www.ivox.com para todos los amigos que descargan y escuchan el programa de ahí. También a través de www.radioteca.net y también a través de www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Todos esos canales tienen para comunicarse. También, si quieren participar del segmento de Cine Argentina, ya saben, 3717-333315. Ahí envían inciso A, B, C. Y pueden ganarse nada más y nada menos que el DVD de la película del cine argentino, más un libro de los más de 20 que tenemos acá con la editorial autogestiva Cuestiones Libertarias. Escuchamos un fragmento entonces de este radioteatro, ¿sí? De esto proviene de un programa que se llama Terror y Nada Más, también de ibus.com. Escuchamos un fragmento de 2 minutos aproximadamente, basado en la obra de Horacio Quiroga, La Gallina Degollada.
Pero la mirada de los idiotas se habían animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar horcajadas y a caerse al otro lado, seguramente sintióse cogida de la pierna. Debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos la dieron miedo. Gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. Lloró imperiosamente, trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. No pudo gritar nada más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros dos la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija.
Me parece que te llama,
le dijo a Berta. Prestaron oído, inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron, y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio.
¡Bertita!
Nadie respondió.
¡Bertita!
Alzó más la voz, ya alterada.
¡Bertita!
Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado, Y a la espalda se le heló de horrible presentimiento.
¡Mi hija! ¡Mi hija!
Corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina, vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez, al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola.
¡No entres! ¡No! ¡No entres!
Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro.
Decíamos anteriormente, hoy en Historia de Pensadores tenemos nada más y nada menos que a Charles Darwin, ¿sí? ¿Por qué es importante Darwin? Muchas veces se lo critica, ¿por qué? Porque a partir de su libro, el gran libro, La Teoría de la Evolución de las Especies de Darwin, hubieron muchas lecturas y muchos preconceptos y conceptos que sacaron de allí, que se interpretaron, y nacieron ideologías muy fuertes. Inclusive muchos le culpan a Darwin, por ejemplo, del nazismo, entre algunos pensamientos, de la xenofobia. Bien, lo primero, y que es muy importante antes de sacar cualquier conclusión y antes de estar leyendo sobre lo leído, lo importante es conocer principalmente la vida de este pensador. Para el día de mañana, si nosotros queremos criticar con conocimiento, por sobre todas las cosas. Por eso es bueno venir y entender cómo pensaban, cómo escribía, qué lo llevó a pensar eso, para no decir barbaridades por ahí, ¿no? Barbaridades, hablando de barbaridades, también Sarmiento tejió su civilización y barbarie utilizando esta obra de Charles Darwin. Por eso es importante, ¿no? Hay gran parte de nuestra discriminación, hoy que hablamos de los pueblos originarios, que hablamos como acá en Formosa, aunque parezca increíble, y aunque parezca que pareciera que no existen medios que los defiendan lo suficiente a los aborígenes acá se ha llevado el gobierno actual muchísimas vidas de aborígenes. Ponen a jueces que siempre van a salir a favor del grupo opresor y no defienden a los oprimidos, a los aborígenes. Sigue habiendo genocidio, xenofobia hoy, acá. Por eso es importante entender esta teoría de Darwin, ¿sí? Que produjo mucha crítica, mucha, pero mucha crítica, porque, bueno, yo no quiero explicar, quiero que lo escuchen ustedes. Son cuatro fragmentos que vamos a escuchar a lo largo de este mes de febrero. Hoy vamos con la primera parte, tiene una duración de 4 minutos y medio, pero después tenemos otros segmentos el próximo sábado. Los cuales nos encantaría que ustedes lo escuchen y que saquen sus conclusiones. Me reservo mi opinión, me gustaría que ustedes saquen la suya. Les recordamos entonces a toda la audiencia, estamos en vivo acá por Radio 1100.9 y también para todo el mundo a través de www.ivox.com, www.radioteca.net, www.arielcoseres.com.ar. pueden descargar de allí los archivos, pueden escuchar el programa de radio a través de los podcasts. Vamos a escuchar esta primera parte de Historia de los Pensadores. Esto está sacado de la revista Muy Interesante, en su versión radial, obviamente, ¿no? Vamos con Charles Darwin, entonces.
A mediados del siglo XIX aparecieron varios escritos de Charles Darwin y Alfred Wallace. Se presentaban bajo un título común: sobre la tendencia de las especies a formar variedades y sobre la perpetuación de variedades y especies por medios naturales de selección. Darwin era un famoso naturalista que ya había pensado en la transmutación de las especies 21 años antes, poco después de su viaje alrededor del mundo en el Beagle. pero no se atrevió a publicarlo hasta entonces, estimulado al ver que Wallace había llegado de forma independiente a la misma conclusión. Por aquella época, ya había quienes no daban valor científico al relato bíblico de la creación, pero los más trataban de acomodar su creencia religiosa a los nuevos descubrimientos. Por ejemplo, incluso el mismo capitán del Beagle pensaba que los mamuts desaparecieron porque no pudieron entrar por la puerta del arca de Noé. Algunos escritores comenzaban a llamar antediluvianos a los dinosaurios y otros grandes animales del pasado, cuyos fósiles se iban descubriendo. Ya en la segunda mitad del XVIII, científicos como Erasmus Darwin, abuelo de Charles, o Lamarck, habían apuntado ideas sobre la posibilidad de cambios o adaptaciones en las especies que darían lugar a otras nuevas, pero sin acertar con el mecanismo causante de esos cambios, siendo este aspecto el que facilitaría más tarde fuerza y categoría de teoría científica a los argumentos darwinistas. En su viaje alrededor del mundo, entre 1831 y 1836, Darwin descubrió restos de seres marinos en las alturas de los Andes, lo que demostraba que alguna vez aquellos terrenos habían estado bajo el océano, e hizo extraordinarias observaciones sobre las tortugas gigantes y los pinzones en las Islas Galápagos, que le llevaron a pensar sobre el origen de todas aquellas especies en un lugar aislado, a 1000 kilómetros del continente. Las ideas de Darwin nacerían influenciadas por Los principios de geología, una obra de Charles Lyell que leyó durante el viaje y donde se establecía científicamente la edad de la Tierra. Se hablaba de la extinción de especies y del lento proceso de cambio geológico. Tras su regreso, Darwin leyó el ensayo sobre el principio de población que Malthus había publicado 40 años antes, y aquello le hizo imaginar que la carencia de alimento podría ser un motivo para la desaparición de una especie. Más aún, pensó, si de forma natural se producían variaciones entre los descendientes de una especie, de forma también natural irían sobreviviendo los que mejor se adaptasen a los alimentos y las condiciones existentes. Luego, los supervivientes se reproducirían transmitiendo sus características. Esta es la idea base de la evolución por selección natural. Curiosamente, Darwin no publicó entonces nada sobre el tema, y pasó el tiempo dedicado a otras cosas de menos trascendencia, como un estudio amplio sobre los cirrípedos. Aquel trabajo ocupó largos años en los que daba vueltas en la cabeza a sus ideas sobre la evolución. Llegó a tener en su casa una colección de 10.000 ejemplares de estos extraños crustáceos marinos, entre los que se encuentran los tan apreciados percebes de las costas del Finisterre gallego. Darwin desarrolló por fin su teoría en el libro Sobre el origen de las especies, publicado en 1859, y cuyos 1.250 ejemplares se vendieron ese mismo día a 15 chelines cada uno. El impacto de la edición fue extraordinario en aquella sociedad victoriana, sometida a la dolorosa y difícil separación de las ciencias y las creencias. A las 6 semanas salió una segunda edición de 3.000 copias. En vida de Darwin se realizarían 6 ediciones con un total de 12.500 copias. De haber sabido su éxito, quizá no se habría entretenido tanto tiempo estudiando los percebes.
Tarde, depende de lo que están, en el momento que ustedes están escuchando. ¿Qué tal si compartimos un poquito de jazz aquí en esta hermosa mañana, tarde o noche? Depende a qué hora nos estén escuchando. Nosotros les decimos por ahora que estamos en vivo, son las 9:44 minutos en toda la República Argentina. Esto es Fuera del Sector. Estamos escuchando una obra maestra, uno de los grandes músicos que nos dio el siglo pasado, Miles Davis. Un clásico desde el disco King's Blues. vamos a disfrutarlo. Esto se llama So What.
Thank you.
recordamos también que usted puede comunicarse al 370-433-3315. Se puede llevar un libro y un DVD con el solo hecho de decirnos que, a qué película estamos haciendo referencia. Se lleva el DVD de la película más el libro. Comuníquese entonces si se quiere llevar un libro y un DVD. Estamos acá, y lo que viene justamente después de escuchar Miles Davis So What del disco Kings of Blues, lo que viene es justamente el segmento de cine argentino. Seguimos conociendo más datos de la película de hoy.
Compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451, temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Erika Hernández como Clarice McLellan, Rocío Haro como Mildred, Álvaro José Gómez como el operario y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 1. Las hojas y el fuego. Era estupendo quemar. Era un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados. Con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo, la sangre le latía en la cabeza, y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Con su casco simbólico, donde aparecía grabado el número 451, bien plantado sobre su impasible cabeza, y sus ojos convertidos en una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir, abrió la llave y la casa quedó rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos y negros. Avanzó entre un enjambre de luciérnagas. Deseaba encender un malvavisco en la hoguera mientras los libros, que aleteaban como palomas, morían en el porche y el jardín de la casa. Mientras los libros se elevaban convertidos en torbellinos incandescentes y eran aventados por un aire que el incendio ennegrecía, Guy Montag mostró la fiera sonrisa de un hombre burlado y rechazado por las llamas. Sabía que al regresar al cuartel de bomberos se miraría pestañeando en el espejo. Su rostro sería el de un negro de opereta, tiznado con corcho ahumado. Luego, al irse a dormir, sentiría la fiera sonrisa retenida aún en la oscuridad por sus músculos faciales. La sonrisa nunca desaparecía, nunca había desaparecido, hasta donde él podía recordar. Montag colgó su casco negro y lo limpió. Dejó con cuidado su chaqueta a prueba de llamas. Se duchó, y luego, silbando, con las manos en los bolsillos, atravesó la planta superior del cuartel de bomberos y se deslizó por el agujero. Salió de la base y echó a andar hacia el metro, donde el silencioso tren, propulsado por aire, se deslizaba por su conducto lubrificado bajo tierra y lo soltaba en la escalera mecánica. Salió al exterior, al tranquilo aire de la medianoche, y se dirigió hacia la esquina más próxima sin pensar en nada en particular. Antes de alcanzarla, sin embargo, aminoró el paso como si de la nada hubiera surgido un viento, como si alguien hubiera pronunciado su nombre. Montag dobló la esquina. Las hojas otoñales se arrastraban sobre el pavimento iluminado por el claro de luna, y hacían que la muchacha que apareció de pronto diera la impresión de andar sin desplazarse, dejando que el impulso del viento y de las hojas la empujara hacia adelante. Su cabeza estaba medio inclinada para observar cómo sus zapatos removían las hojas arremolinadas. Su rostro era delgado y blanco como la leche, y una suave ansiedad resbalaba por encima de todo, con insaciable curiosidad. Era una mirada casi de pálida sorpresa. Los ojos oscuros estaban tan fijos en el mundo que ningún movimiento se les escapaba. Su vestido era blanco y susurraba. A Montag le pareció oír un sonido infinitamente pequeño. El rumor de su rostro volviéndose cuando descubrió que estaba a pocos pasos de un hombre inmóvil en mitad de la acera. Ella lo miró con ojos tan oscuros, brillantes y vivos, que él sintió que había dicho algo maravilloso. Cuando ella pareció quedar hipnotizada por la salamandra bordada en su manga y el disco de Fénix en su pecho, Montag habló.
Tú eres la nueva vecina, ¿verdad?
Y usted debe de ser el bombero.
Esta historia continuará.
La Alameda y la Radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela. Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
Piensas que nunca te va a pasar. Imposible que te suceda a ti. Que eres la única persona del mundo a quien jamás ocurrirán esas cosas. Y entonces, una por una, empiezan a pasarte todas. Igual que le suceden a cualquier otro. Tus pies descalzos en el suelo frío cuando te levantas de la cama y vas a la ventana. Tienes 6 años. Afuera cae la nieve. Y en el jardín las ramas de los árboles se están poniendo blancas. Habla ya antes de que sea demasiado tarde y confía luego en seguir hablando hasta que no haya más que decir. Después de todo, se acaba el tiempo. Quizás sea mejor que de momento dejes tus historias a un lado y trates de indagar lo que ha sido vivir en el interior de este cuerpo desde el primer día que recuerdas estar vivo hasta hoy. Un catálogo de datos sensoriales. Lo que cabría denominar fenomenología de la respiración. Tienes 10 años, es pleno verano y hace un calor sofocante, tan húmedo y molesto que, incluso sentado a la sombra de los árboles del jardín, se te llena de sudor la frente. Que ya no eres joven es un hecho indiscutible. Dentro de un mes cumplirás 64 años. Y aunque eso no es ser demasiado viejo, no lo que todo el mundo consideraría una edad provecta, no puedes dejar de pensar en todos los que no han logrado llegar tan lejos como tú. Ese es un ejemplo de las diversas cosas que podrían no pasar nunca, pero que en realidad han ocurrido. El viento en tu rostro durante la tormenta de nieve de la semana pasada. El espantoso aguijón del frío. Y tú ahí afuera, en las calles desiertas, preguntándote qué te habría llevado a salir de casa con aquella rugiente tempestad. Y sin embargo, aun cuando luchabas por mantener el equilibrio, estaba el júbilo de aquel viento, la euforia de ver las familiares calles empañadas de blanco, convertidas en un remolino de nieve.
Paul Auster, nacido en Newark, Nueva Jersey, el 3 de febrero, escuchen, sí, está por cumplir año mañana, sí, todavía está vivo. Le decía, nacido el 3 de febrero de 1947, sí, escritor, guionista y director de cine estadounidense. Es premio Príncipe de Asturias de la de las Letras 2006. Paul Auster es por excelencia el escritor del azar y de la contingencia. Como no creer en la casualidad, persigue en lo cotidiano las bifurcaciones sumergida por errores o acontecimientos aparentemente anodinos. Esto sucede en la trilogía de Nueva York, en la música del azar y sobre todo en Leviatán, en su excepcional escena central. Su estilo es aparentemente sencillo. Gracias a su trabajo y conocimiento de la poesía, pero esconde una compleja arquitectura narrativa. Esta compleja arquitectura narrativa está compuesta de digresiones de metaficción, de historias en la historia y de espejismos. El cuento de Auguste Green también describe existencialmente la pérdida de la desposesión, el apego al dinero, el vagabundo en el Palacio de la Luna, cuyo personaje central se llama Marco Stanley Fock, en una especie de unión entre estos tres grandes viajeros. También se cuestiona la identidad, en especial en la trilogía en Nueva York, en la que uno de sus personajes, que no es el narrador, se llama como él. En Leviatán, en la que el narrador tiene sus iniciales, Peter Aaron, y conoce a una mujer llamada, anagrama de su esposa, Sin. O en La Noche del Oráculo, donde un personaje se llama Truth, anagrama de Auster. La enfermedad, el mínimo en la descripción de los objetos de papelería, la metaliteratura, son señas de identidad recurrentes que se dan en su obra. Ha sido criticado en diversas ocasiones por su abuso del azar en su obra, de lo que se defendió en las entrevistas contenidas en el libro Dossier Paul Auster, editado inclusive por la editorial Anagrama. Nosotros hoy estamos compartiendo una de sus obras, que es Confusiones de Invierno. Hemos sacado material copyleft del programa El Leer es un Placer, que usted lo puede conseguir completo también en el mismo lugar donde puede descargar también los podcasts. Los podcasts son audios, ¿sí? Que tienen audios online, vendrían a ser. De muy fácil, eso es lo que tiene, que es muy fácil. Cualquier persona con un mínimo conocimiento de computación puede acceder a estos podcasts, que son unos insertos, vendrían a ser, a manera muy simple, muy fácil, un acceso muy fácil para solo accionar el símbolo de play, ya está escuchando el programa. De allí también puede descargar el programa o escuchar el programa, este programa que es Fuera del Sector, ¿sí? Seguimos escuchando entonces fragmentos de Confesiones de Invierno de Paul Auster, conociendo este escritor y su última obra. Seguimos escuchando entonces aquí en la mañana. Estamos en vivo desde Colorado, Formosa, Argentina, para todo el mundo, también a través de los diversos canales de comunicación.
Ahora, cuando llegas a la intersección de la Cuarta Avenida y la calle 3, en donde debes hacer ese giro a la izquierda que te llevará a casa, paras el coche y aguardas a que se abra un hueco, y de pronto olvidas la lección aprendida de tu padre cuando te enseñó a conducir para cerca de 40 años. Era un conductor horroroso, incompetente, un automovilista distraído, que soñaba despierto al volante y se exponía al desastre cada vez que giraba la llave de contacto, pero a pesar de sus defectos, era un excelente profesor para los demás. Y el mejor consejo que te dio en la vida fue el siguiente: conduce a la defensiva. Procede en el supuesto de que todos los que están en la carretera están locos y son idiotas. No des nada por sentado. Siempre has tenido esas palabras muy presentes en el pensamiento y te han servido de mucho durante todos estos años. Pero ahora, como estás desesperado por vaciar la vejiga, como las pastillas te han afectado al buen juicio, porque estás cansado y no prestas la atención debida, o porque te has convertido en un desecho de lo más penoso, impulsivamente decides correr el riesgo, es decir, conducir de forma agresiva. Una furgoneta marrón viene hacia ti. Deprisa, sí, pero no pasa de 70 kilómetros por hora, 80, todo lo más. Y después de calcular la distancia de la furgoneta en relación con su velocidad y el punto en donde te has parado, tienes la seguridad de que podrás girar a la izquierda y cruzar la intersección sin problema alguno. Pero solo si actúas rápidamente y pisas ahora mismo el acelerador. Tus cálculos, sin embargo, se basan en la creencia de que la furgoneta circula a 70 u 80 kilómetros por hora, lo que en realidad no es cierto. Va más deprisa, al menos a 95, tal vez a 100. Y por tanto, una vez que inicias el giro a la izquierda y empiezas a cruzar velozmente la intersección, la furgoneta se te viene encima, y como estás mirando hacia adelante y no a la derecha, no ves que se va a estrellar contigo. Un golpe en ángulo de 90 grados directamente contra la puerta del asiento del pasajero, el lado en el que va sentada tu mujer. El impacto es atronador, convulsivo, catastrófico. Una explosión lo bastante fuerte para destruir el mundo. Tienes la impresión de que Zeus ha arrojado un rayo contra ti y tu familia, y un instante después el coche, fuera de control, empieza a dar vueltas como un trompo, girando frenéticamente por la calle hasta chocar contra una farola y detenerse con un brusco chirrido.
Resulta que hay pocas cosas tan terribles que encontrar en el mar un buque abandonado. Si de día el peligro es menor, de noche el buque no se ve, ni hay advertencia posible. El choque se lleva a uno y otro. Estos buques abandonados por A o por B navegan obstinadamente a favor de las corrientes o del viento. Si tienen las velas desplegadas, recorren así los mares, cambiando caprichosamente de rumbo. No pocos de los vapores de un buen día no llegaron a puerto, han tropezado en su camino con uno de esos buques silenciosos que viajan por su cuenta. Siempre hay probabilidad de hallarlos, a cada minuto. por ventura de corriente suelen ser enredados en los mares de sargazo. Los buques se detienen por aquí, aquí o allá, inmóviles para siempre, en ese desierto de algas, así hasta que poco a poco se van deshaciendo. Pero otros llegan cada día, ocupan su lugar en silencio, de modo que el tranquilo y lúgubre puerto siempre está frecuentado. El principal motivo de estos abandonos de buques son sin dudas las tempestades y los incendios, que dejan a la deriva negros esqueletos errantes. Pero hay otras causas singulares, entre las que puede incluir lo acaído Almeria Margarita, que zarpó de Nueva York el 24 de agosto de 1903 y que el 26 de mañana se puso al habla con una corbeta, sin acusar novedad alguna. 4 horas más tarde, un paquete, no obteniendo respuesta, desprendió una chalupa que abordó al María Margarita. En el buque no había nadie. Las camisetas de los marineros se secaban a prueba. La cocina estaba prendida aún. Una máquina de coser tenía la aguja suspendida sobre la costura, como si hubiera sido dejada un momento antes. No había la menor señal de lucha ni de pánico. Todo en perfecto orden. Y faltaban todos. ¿Qué pasó? La noche que aprendí esto, estábamos reunidos en el puente. Íbamos a Europa y el capitán nos contaba su historia marina, perfectamente cierta. Por otro lado, el buque suicidante, Horacio Quiroga, y de su libro Cuentos de amor, de locura y de muerte. Estamos recorriendo un poco de la vida de Horacio Quiroga. En 1897 fundó la revista De Salto, después del suicidio de su padrastro, que presenció Horacio. Decidió invertir la herencia recibida en un viaje a París. Estuvo, contando el tiempo de viaje, 4 meses ausentes. Sin embargo, las cosas no salieron como había planeado. El mismo joven orgulloso que había partido de Montevideo en primera clase, regresó en tercera, andrajoso, hambriento y con una larga barba negra que ya no se quitaría nunca más. Resumió sus recuerdos de esta experiencia en Diarios de Viaje a París, editado en el año 1900. Thank you. designado profesor de castellano en el Colegio Británico de Buenos Aires en marzo de 1903, Quiroga quiso acompañar en junio del mismo año, y ya convertido en un fotógrafo experto, a Leopoldo Lugones en una expedición a Misiones, financiada por el Ministerio de Educación, en la que el insigne poeta argentino planeaba investigar unas ruinas de las misiones jesuíticas en esa provincia. La excelencia de Quiroga como fotógrafo hizo que Lugones aceptara llevarlo, y el uruguayo pudo documentar en imágenes ese viaje del descubrimiento. Al regresar a Buenos Aires luego de su fallida experiencia en el Chaco, Quiroga abrazó la narración, una narración breve, con pasión y energía. Fue así que en 1904 publicó el notable libro de relatos El crimen de otro, fuertemente influido por el estilo de Edgar Allan Poe, que fue reconocido y elogiado entre otros por José Enrique Rodó. Estas primeras comparaciones con el maestro de Boston no molestaban a Quiroga, que las escucharía con complacencia hasta el fin de sus vidas, respondiendo a menudo que Poe era su primer y principal maestro. Durante 2 años Quiroga trabajó en multitud de cuentos, muchos de ellos de terror rural, pero otros en forma de deliciosas historias para niños, pobladas de animales que hablan y piensan sin perder las características naturales de su especie. A esta época pertenecen las novelas breves Los Perseguidos, en 1905, producto de un viaje con Leopoldo Lugones por la selva misionera hasta la frontera con Brasil, y su soberbio y horroroso El Almohadón de Plumas, que escuchamos, el relato que escuchamos anteriormente, publicado en la celebérrima revista argentina Caras y Caretas en 1905, que llegó a publicar 8 cuentos de Quiroga al año. A poco de comenzar a publicar en ella, Quiroga se convirtió en un colaborador famoso y prestigioso, cuyos escritos eran buscados ávidamente por lectores. Y bueno, seguimos compartiendo la obra. Ahí estuvimos un poco hablando de la vida, ahora escuchamos un poquito de la obra. Otro radio relato, ¿qué les parece? Este es El Hombre Muerto, ¿sí? El Hombre Muerto, un fragmentito nada más, no podemos escuchar completo porque es una cuestión de tiempo. Hombre Muerto, entonces, de Horacio Quiroga, fragmentos, ¿cuántos minutos les? Tenemos los audios completos, si alguno quiere, se los ponemos. Bueno, 4 minutitos, entonces, con El Hombre Muerto, relato de Horacio Quiroga. Estamos hoy, el escritor Horacio Quiroga, le dedicamos el programa completo, ¿sí? Varias secuencias. Vamos entonces con el radio relato de Horacio Quiroga. Esto es El Hombre Muerto.
Mientras caía, el hombre tuvo la impresión sumamente lejana de no ver el machete, de plano en el suelo. Ya estaba tendido en la gramilla, acostado sobre el lado derecho, tal como él quería. La boca, que acababa de abrírsele en toda su extensión, acababa también de cerrarse. Estaba como hubiera deseado estar, las rodillas dobladas y la mano izquierda sobre el pecho. Solo que tras el antebrazo, inmediatamente por debajo del cinto, surgían de su camisa el puño y la mitad de la hoja del machete, pero el resto no se veía. El hombre intentó mover la cabeza. En vano. Echó una mirada de reojo a la empuñadura del machete, húmeda aún del sudor de su mano. Apreció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre, y adquirió, fría, matemática e inexorable, la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia. La muerte. En el transcurso de la vida se piensa muchas veces en que un día, tras años, meses, semanas y días preparatorios, llegaremos a nuestro turno al umbral de la muerte. Es la ley fatal, aceptada y prevista, tanto que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación a ese momento, supremo entre todos, en que lanzamos al último suspiro. Pero entre el instante actual y esa postrera aspiración, ¿qué de sueños, trastornos, esperanzas y dramas presumimos en nuestra vida? ¿Qué nos reserva aún esta existencia llena de vigor antes de su eliminación del escenario humano? Es este el consuelo, el placer y la razón de nuestras divagaciones mortuorias. ¿Tan lejos está la muerte y tan imprevisto lo que debemos vivir aún? ¿Aún? No han pasado 2 segundos. El sol está exactamente a la misma altura. Las sombras no han avanzado 1 milímetro. Bruscamente, acaban de resolverse para el hombre tendido de las divagaciones a largo plazo. Se está muriendo. Muerto. Puede considerarse muerto en su cómoda postura. Pero el hombre abre los ojos y mira. ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Qué cataclismo ha sobrevenido en el mundo? ¿Qué trastorno de la naturaleza trasuda el horrible acontecimiento? ¿Va a morir? ¿Fría? ¿Fatal? E ineludiblemente, va a morir. El hombre resiste. ¿Es tan imprevisto ese horror? Y piensa. Es una pesadilla. Esto es... ¿Qué ha cambiado? Nada. Y mira. ¿No es acaso ese bananal su bananal? ¿No viene todas las mañanas a limpiarlo? ¿Quién lo conoce como él? Ve perfectamente el bananal, muy ralcado, y las anchas hojas desnudas al sol. Allí están, muy cerca, deshilachadas por el viento, pero ahora no se mueven. Es la calma de mediodía. Pronto deben ser las 12. Por entre los bananos, allá arriba, el hombre ve desde el duro suelo el techo rojo de su casa. A la izquierda, entrevé el monte y la capuera de canelas. No alcanza a ver más, pero sabe muy bien que a sus espaldas está el camino al puerto nuevo, y que en la dirección de su cabeza, allá abajo, yace en el fondo del valle del Paraná dormido como un lago. Todo, todo exactamente como siempre. El sol de fuego, el aire vibrante y solitario, los bananos inmóviles, el alambrado de postes muy grueso y altos que pronto tendrá que cambiar. ¡Muerto! ¿Pero es posible? ¿No es este uno de los tantos días en que he salido al amanecer de su casa con el machete en la mano? ¿No está allí mismo? A 4 metros de él, su caballo, su mala cara, oliendo parsimoniosamente el alambre de púa. Pero sí, alguien silba.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Negra, negra, negra es mi bandera. Negra, negra, negra es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera.
Libertad, solidaridad, cooperativismo, orden, organización, unión, independencia.
Hay una palabra mala para los capitalistas. Hay una palabra mala para los capitalistas, también para los jerarcas, y es anarquista. También para los jerarcas, y es anarquista. Negra, negra.
Autogestión, autocapacitación. Anarquismo, sinónimo de vida independiente.
Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia.
En Fuera del Sector te presentamos Historias.
Negra, negra bandera, como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera.
Sí. El hombre, de alma virtuosa, no manda ni obedece. El poder, cual peste asoladora, contamina cuanto toca. Inobediencia, maldición de todo ingenio, virtud, libertad, verdad, hace esclavos de los hombres y del armazón humano un autómata mecanizado. Percy Shelley. Anarquismo y anarquía son sin duda las más falsificadas ideas de la teoría política. Generalmente, estas palabras se usan para denotar caos o desorden, y así pues implican que los anarquistas desean el caos y un retorno a la ley de la jungla. Este proceso de falsificación no carece de paralelos históricos. Por ejemplo, en los países que han considerado necesario el gobierno por una persona, la monarquía, las palabras república o democracia han sido utilizadas precisamente como anarquía, para implicar desorden y confusión. Aquellos que tienen intereses creados en preservar el status quo, es obvio que desearán dar a entender que la oposición al sistema en vigor no puede funcionar en la práctica y que una nueva forma de sociedad solo nos llevará al caos. Por eso es claro precisar muy bien qué es y qué no es. Vamos a tomar una cita de la obra de Alexander Berkman, el ABC del comunismo libertario. Anarquismo no es las bombas, el desorden o el caos. No es el robo y el asesinato. No es una guerra de todos contra todos. No es el retorno a la barbarie o al estado salvaje del hombre. Anarquismo es precisamente lo opuesto a todo esto. El anarquismo significa que tú serías libre, que nadie te esclavizaría, ni sería tu jefe, ni te robaría, ni se impondrían a ti. Significa que tú serías libre para hacer las cosas que deseas hacer y que tú no serías obligado a hacer lo que no quieres hacer. Significa que tú tendrías una oportunidad para escoger el género de vida que deseas vivir y vivirla sin ninguna interferencia. Significa que el otro individuo tendría la misma libertad que tú, que cada uno tendría los mismos derechos y libertades. Significa que todos los hombres son hermanos y que vivirían como hermanos, en paz y en armonía. Es decir, que no habría guerra ni violencias empleada por un grupo de hombres contra otro, ni monopolio, ni pobreza, ni opresión, ni sacar ventaja de tu prójimo. En una palabra, anarquismo significa una condición o sociedad donde todos los hombres y mujeres son libres y donde todos disfrutan igualmente los beneficios de una vida ordenada y sensata. ¿Pero qué pasa si vas al diccionario de la Real Academia Española? Te encontrarás con una definición totalmente diferente. Una definición que responde más a los factores hegemónicos, que refleja más el pensamiento del capitalismo hacia el anarquismo que hacia su propia etimología, que hacia su propia historia. Ojalá todos nuestros problemas terminasen con el solo y simple y fácil hecho de irnos al diccionario. No es tan simple. Hay que revisar los factores etimológicos, hay que revisar la historia. La primera vez que la palabra anarquía fue usada, hay que remontarse a la Grecia. El primer uso conocido aparece en la obra Los Siete contra Tebas, de Esquilio. Allí, Antígona rechaza abiertamente aceptar el decreto de los gobernantes de dejar al cuerpo de su hermano Polineices sin enterrar, como castigo de su participación en el ataque a Tebas. También la palabra anarquía instiga a no mandar y a no obedecer. Es de allí la profundidad de la palabra. Si nosotros vamos y buscamos la palabra anarquía en el diccionario, esa palabra griega denotaría una desobediencia. ¿Pero quién? ¿A quién va esa desobediencia? Primero, para poder saber a qué se puede desobedecer, debemos fijarnos el antónimo de la palabra anarquía. ¿Cuál puede ser? Y allí aparece jerarquía. Entonces, el propio origen de la palabra anarquía se puede llegar a encontrar detrás del origen de la palabra jerarquía. En la palabra jerarquía, o en el origen de la palabra jerarquía, encontramos mensajero de los dioses. El mensajero de los dioses es el dios Hermes. También se podría entender que anarquía justamente era aquel anarquista, era aquel que desobedecía a Hermes y a los mandatos particularmente de Zeus. Recordemos que Zeus, entre tantos poderes y entre tantos significados que tenían, uno era el poder, simplemente el poder, significaba el poder. Podemos decir que es la desobediencia al poder. Y así hurgar y hurgar sobre los significados. Fíjense ustedes qué lejos que ha quedado la definición brindada por la RAE. Por otro punto, Bakunin atribuye a esta jerarquía mucho del peso de la desigualdad. Como puede verse, el estricto significado original del anarquismo no era simplemente sin gobierno. Anarquía significa sin soberano, o más en general, sin autoridad. Y es en ese sentido que los anarquistas han usado continuamente la palabra. Por esta razón, mejor que ser puramente antigobierno o antiestado, el anarquismo es primeramente un movimiento en contra de la jerarquía. ¿Por qué? Porque la jerarquía es la estructura organizante que da cuerpo a la autoridad, dado que el Estado es la más alta forma de jerarquía. Los anarquistas son, por definición, anti-Estado. Pero esto no es una definición suficiente del anarquismo. Al referirse a la jerarquía en este contexto, es un hecho bastante reciente. Los anarquistas clásicos no usaban esta palabra. Sin embargo, está claro por sus escritos que la suya era una filosofía en contra de la jerarquía, contra cualquier desigualdad de poder o de privilegios entre individuos. Bakunin hablaba sobre esto cuando atacaba la autoridad oficial, pero defendía la influencia natural, y también así cuando dijo: ¿querés hacer imposible que nadie oprima a sus semejantes? Entonces asegúrense de que nadie poseda el poder.
Tres personajes en una habitación, 1964. Francis Bacon, Dublín 1909, Madrid 1992. Museo Nacional de Arte Moderno, Centro Georges Pompidou, París. En el centro, un hombre desnudo derrumbado sobre una especie de sofá butaca azul de base piramidal y peana amarillo claro. A la derecha, un hombre desnudo sentado en un taburete de peana circular plana. A la izquierda, un hombre desnudo sentado en una taza de inodoro que da la espalda al espectador. Tres paneles pintados al óleo, cubiertos de plexiglás con marco de madera clara, no tienen fecha ni firma. Estuvieron en varias exposiciones a partir de 1964 y en 1969 fueron comprados por el Estado francés. Bacon utilizaba lienzos con imprimación normal, pero luego mandaba que les dieran la vuelta y los clavaran al revés. Trabajaba sobre este envés, rígido e impermeable a causa de la imprimación, debido al líquido que traspasa los poros. Se pueden ver los trazos de un primer dibujo ligero hecho a pincel. Los límites entre varias zonas de color están formados por franjas finas de tela sin pintar. También en muchos otros lugares el pintor utiliza la tela sin pintar como valor cromático. Un espacio circular casi regular está definido por tres zonas de color. Un eje vertical es sugerido por la punta superior del sofá azul y la pantorrilla del personaje. Los dos personajes laterales están a la misma distancia del panel central. Están inclinados y forman una curva ojival. Estos principios de simetría simple se encuentran en muchos otros cuadros, lienzos únicos o conjuntos de varios lienzos. Bacon pintaba al óleo. A veces también utilizaba el pastel. No barnizaba sus cuadros, pero los presentaba con cristal. Empezaba por los personajes, muchas veces echando sobre la tela unos pigmentos mezclados y triturándolos a continuación. Utilizaba pinceles flexibles o gruesos para los detalles, lo que le obligaba a trabajar con pinceladas anchas y arabescos. Otras veces pasaba trapos, cepillos duros y esponjas sobre la pintura fresca. Así es como obtenía esos entramados de trazos paralelos, o esas capas finas y anchas que alteran los rasgos de los personajes, los retuerce, los estiran. Una pasada con un trapo ha formado este rastro de 15 centímetros junto a la rodilla del personaje central. Todos estos procedimientos corresponden a lo que el pintor llamaba su imaginación técnica.
Participa del segmento de cine argentino. Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Escuchamos entonces el fragmento de el segmento de pintura que vamos a tener, Francis Bacon. Tenemos cuatro segmentos de Bacon y este es uno. En radio lo único que no se puede hacer es lo que no se puede imaginar. Después todo lo otro se puede hacer. Porque por ahí dicen, no, esto no es popular, no, esto no se puede poner, no, hay que hablar fácil para que todo el mundo te entienda, no. Eso de hablar fácil, ¿saben quién los creó? Eso de hablar fácil para que todos te entiendan, lo creó Gulliver, la propaganda de Gulliver. Y Humberto Eco hizo un gran análisis sobre esto, y eso de hablar fácil para que sea popular es totalmente una forma de fascismo. No, señor, no es así. Lo dice Humberto Eco, no yo. Sí, Humberto Eco dice, entre la lectura de la propaganda de Gulliver, que también lo hace Blanca Montoya, por ejemplo, en un libro que se llama El dominio mediático, que hay que hablar fácil, justamente, los nazis hacían eso, tratar de todo el discurso hacerlo fácil para que llegue a las masas, tratar también de vulgarizar el discurso para que llegue a las masas. Es con eso lo que hay que romper. Hay que presentar más palabras, y si es posible, no digo palabras raras, traer palabras nuevas, palabras perdidas. De eso también se trata hacer radio. Y lo popular es una práctica que se va haciendo todos los días. Y si todos los días podemos incorporar una palabra nueva, mejor. Y si todos los días podemos ponerle pintura, arquitectura a la radio, mejor, ¿sí? Llegamos al segmento de cine. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes? Acá estamos ya para sortear a los 8 ganadores. 8 ganadores hubo. A ver, voy a llamar a mi secretaria que vino acá. Traeme la bolsa con los 8 números ganadores. De 10, 8 ganaron. Sí, esa es, ahí está. Cuando nos vaya a tirar el candado, ahí traen la bolsa. Acá están todos los números. Ahí estamos escuchando.
Nuestro cine.
en el segmento de cine argentino.
Ahora lo podemos decir, la película ganador, obviamente, inciso B, Invasión, ¿sí? Entonces, aquellos que apostaron por Invasión, le decimos a los 8 que esos 8 ganaron, y vamos a ver quién ganó entonces, quién se lleva el libro y la película. Ahí mi secretaria va a sacar el número. Esto es radio en vivo, ¿eh? Y ahí sacamos el número. Ricardo, ahí está, el número finalizado en 912, entonces. Hacía alusión justamente a el tema de María Elena Walsh. El tema, porque, bueno, se conmemoraba un año más de la muerte de María Elena Walsh. Entonces, el ganador, Ricardo, ¿cuándo podés pasar a buscar tu libro y tu DVD? Ahora hasta las 12:30 vamos a quedarnos acá, te esperamos. Y o si no, mañana de 15 a 18 también en la radio. Y también el próximo sábado de 9 a 12. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Nos despedimos, che? No, todavía nos falta todavía algo.
Fuera del sector.
Encontramos entonces el próximo sábado todos, la verdad que muy contento de compartir un nuevo programa más. Le decimos los horarios, repite de 21 de 20, el programa repite de 21 a 0 los domingos, y usted puede descargar o escuchar los podcasts por www.ivox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceresblogspot.com.ar, son los canales de comunicación para todo el mundo. Bien, nos encontramos entonces el próximo sábado de 9 a 12 en vivo acá desde el Colorado por la 100.9 FM Radio 1. ¡Chao!
Fuera del sector. Sábados de 9 a 12. Repite los domingos de 21 a 0 horas. Por Radio 1 100.9.